Buenas noches, audiencia. Estamos a miércoles, mitad de semana laboral y a un día de la mitad de la semana total. ¿Y qué tenemos hoy? Os dije que íbamos a tener, ¿qué? Miércoles bizarro de la corte bizarra de Lowell Morrison. Y sí, señores. Aquí, señoras y señores, os dejamos con la corte bizarra de Lowell Morrison y Olga López.
Hola, queridos amigos, bienvenidos a la Corte Bizarra. Os saluda como siempre vuestro anfitrión, Lou Wild Morrison. Hoy os retransmitimos una charla titulada El papel de la víctima en la literatura de horror o terror, que se produjo durante los eventos del Navacón de este pasado verano. Así que abrid vuestros oíditos, vuestras boquitas y vuestras mentes, que viene una charla bastante polémica.
Bueno, presento que eres Lowell Morrison, es un escritor de fantasía y terror, es horror.
Horror.
Es una gama de horror, es un género, es un subgénero.
No, es otro género. Es un género, el hermano gemelo y malo del terror.
Ha publicado varias novelas, Jóvenes Guerreros, que es una novela de gore y con fantasía, ¿verdad? Otra novela, O Fortuna, que es una novela de fantasía sobre Camelot. Crónica de Skinwalker, que es de fantasía, y luego está dentro de la antología Splatterpunk. Splatterpunk es un género de... bueno, va dentro del género de terror, pero es de gore.
Sí, de verdad, es el género que ha comandado el cine de terror y horror desde el año 86, bueno, desde antes incluso. En el año 86 se le pone el nombre Splatterpunk, pero ya llevaba desde mucho antes, ya con películas como, a ver, bueno, cinematográficamente desde el tiempo de H.G. Lewis, los 2000 maníacos y demás. En literatura ha ido, y en el 86 se le dio un nombre. Y fue el quien comandó desde el año de los 80 hasta ahora, había tenido una versión italiana, que era la antología Juventud Caníbal, pero no la había tenido en castellano hasta ahora, que la ha sacado Bernacchi, que ha reunido a escritores que llevamos ya muchos años de horror y demás, que nos gustaba el género y tal, que lo llevamos practicando, incluso al propio gran papa del Splatterpunk que tiene España, que es Juan Díaz Olmedo.
Y bueno, aquí en Navacón lo que va a hablar es el papel de la víctima en la literatura de horror. Bueno, han puesto terror, pero es horror. Explica un poco.
Voy a explicar el por qué es horror. Y es porque luego la charla por dónde va a tirar. A ver, Robert Bloch, que fue el escritor que en el año 60 escribe un libro que se llama Psycho, que sí, todo el mundo lo conoce por la adaptación de Psycho, de Psicosis. Basándose en los crímenes que 3 años antes había... Bueno, crímenes, el descubrimiento 3 años antes de la granja de Ed Gein. Se encuentra el cadáver de una mujer decapitada, colgada como si fuera una res, abierta en canal, que se está dejando secar la piel y demás. Luego se encuentra una serie de utensilios de uso cotidiano que se han hecho con hueso, con piel humana, se han recubierto... Se ha hecho de las lámparas la pantalla, se han forrado sillones, se encuentra una caja de zapatos lleno de bulbas y demás, que se le han cortado cadáveres y demás. Él era mató a 2 personas, pero principalmente los cadáveres lo que encuentran son de robar tumbas. Entonces él saca una novela, Robert Bloch, que había sido el más joven del círculo Lovecraft. Sacó una novela en el año 59, que es Psycho, que luego ya en el 61 adapta a Hitchcock como Psicosis. Y entonces, a partir de él, hay ya un cambio. Se dice que a partir de Ed Gein, de los descubrimientos de la granja de Ed Gein, hay un cambio en la literatura. De repente se habla de un nuevo horror, o de la primacía del horror sobre el terror. Había un horror anterior, que de alguna forma habían practicado gente como el Marqués de Sade, como Lewis, el del monje, Matthew G. Lewis, y otros autores. El propio Lovecraft había creado su horror cósmico, que era que no, no, a ver, Lovecraft no da miedo, da sensación de soledad, de angustia ante el, ante dioses que no, que son como, que para los cuales nosotros somos como hormigas. Esa gran pregunta que se hace de, ¿son las hormigas conscientes de los humanos? No se sabe, si son, se dejan matar por nosotros fácilmente. Entonces, para la idea del horror cósmico es esa, es la concepción de que nosotros no podemos ver, no somos conscientes de esos dioses, pero están ahí, y la sensación de angustia ante algo que no sabemos si existe. Los propios perros del hambre, de los que habla Lovecraft, son perros invisibles, que luego los ha adaptado esta serie que empezó muy bien, que se llama Supernatural, como los perros del infierno, que son perros invisibles, que desgarran a la gente y tal. Pero el tema es que el horror va desarrollándose a partir de entonces, del año 50, del año 59, se va desarrollando una serie de escritores, empiezan a desarrollar literatura de horror. Ya empieza a hablarse de, ya no hay tanto la lucha entre la luz y las sombras, con monstruos sobrenaturales. A partir de entonces, el monstruo es el vecino de al lado. Se habla de de psicópatas, incluso en la criminología hay un cambio. Ya, ya no, los asesinos ya no son llamados el hombre lobo de Wisteria, como fue Albert Fish. Ya no es la vampiresa de Barcelona, como fue Enriqueta Martín. A partir de ahora es el carnicero de. Entonces, llega en el año 86, Robert Bloch, del cual incluso el propio Jack Ketchum fue, que es uno de los grandes del Splatterpunk, fue discípulo suyo, fue secretario. Pero aún así, aunque ellos le beben de él, se consideran deudores, Robert Bloch lo ve como un exceso a estos escritores que han empezado a ser exploradores de los límites de la literatura, de la moral, de todo lo que podría ser, hasta dónde podía llegar. Entonces Robert Bloch de repente hace la gran definición. O sea, él, como pasó con el impresionismo, que el impresionismo en realidad es un término despectivo que se les da a estos pintores, pues Robert Bloch hace exactamente lo mismo que hicieron los críticos con el impresionismo. Le da una razón, una forma de explicar lo que es la diferencia entre terror y horror. Y este Robert Bloch dice, y así se habla el actual Gritos Sucios, la antología Splatterpunk, se abre con la frase de Robert Bloch, que es, hay una gran diferencia entre lo que da miedo y lo que produce náusea. Y esa gran diferencia es la diferencia entre terror y horror. Entonces, el horror realmente es, no busca dar miedo, busca provocar en el lector una serie de sensaciones desagradables, normalmente desagradables, o de desazón, de soledad, de angustia. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque vamos a tratar principalmente en estas charlas sobre qué es lo que cómo un escritor logra esta sensación de angustia. No busca el terror, busca más el incomodar al lector. Entonces, pues vamos a hacerlo desde la perspectiva de quiénes son las dos principales víctimas de esta literatura y el porqué. Y vamos a desmentir prejuicios actuales que se tienen. Pero bueno, para ello vamos a ver, primero hay que hablar un poquito de por qué tanto la mujer como el niño son víctimas preferenciales en este tipo de literatura. ¿Y por qué el hombre no? ¿Por qué el hombre no provoca esa sensación? Porque cuando en una película, en un libro, en un cómic, un hombre adulto, ¿verdad?, un niño, sigue siendo un varón, pero aún así sigue provocando estas reacciones. ¿Por qué no provoca eso? Entonces, para eso hay que retrotraerse un poquito hacia tiempos más históricos, porque el arte habla de arquetipos, no habla de personas. Es que el gran problema que tiene actualmente el pensamiento actual es que todo es desde una perspectiva actual, desde lo que yo pienso ahora. Entonces, no caen en una cosa que es que el arte no habla de la realidad. El arte le habla al lector, le habla al ese, pero a través de arquetipos. Y estos arquetipos son el arquetipo masculino y el arquetipo femenino. O sea, el arquetipo masculino se divide en tres, que curiosamente coincide con los dioses tripartitos de las religiones como la celta, el cual el dios tripartito o dios cornupio de los celtas era guardián, padre, sacerdote. Mientras que el de la diosa era doncella, madre, bruja. ¿Por qué? Vamos a empezar muy fácilmente. Las primeras religiones son religiones matriarcales. O sea, perdón, sí, son religiones femeninas y son políticas matriarcales. ¿Qué es el matriarcado? El matriarcado no tiene nada que ver con la Wonder Woman actual. Mucha gente piensa que el matriarcado es lo de las Amazonas de Wonder Woman, o es lo de las Amazonas mitológicas. Eso no es matriarcado, realmente. Matriarcado, eso es una sociedad de mujeres. Pero el matriarcado se basaba principalmente en la observación. Cuando las primeras tribus de hombres, de homínidos, de Homo sapiens, o de Neandertal, se fijan en una cosa, que el único de los dos individuos que hay sobre la Tierra que es capaz de crear vida es la mujer, es la hembra. Entonces dicen, es que este es el que es mágico. Esta, la mujer da vida, la tierra da vida, la mujer hace lo mismo que la tierra, que nos rodea, crea plantas, de la tierra surgen animales, de la tierra surgen plantas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues la mujer tiene que gobernar nuestra tribu. Y además, es que para empezar, estamos hablando de una sociedad donde, como no hay escritura, se da por entendido que eran sociedades donde no hay matrimonio. Entonces, cualquier entre los individuos no había tú y yo somos pareja, ¿no? Entonces, cómo se hacían? ¿Cómo se hacían los linajes? ¿Cómo se sabían los linajes? Pues por la mujer. Porque siempre se sabía quién era la madre, pero nunca quién era el padre. Entonces, que el varón se acaba convirtiendo en esas sociedades en simplemente un utensilio. Mientras que el que gobierna, la sabiduría, la que está tocada por la deidad, es la mujer. De ahí tenemos la Venus de Winterfell. La Venus de Winterfell es una mujer embarazada. Y es una diosa es la diosa principal de estas tribus, de estos clanes, de esta gente. Luego es cierto que, bueno, es que realmente tenemos que aprender que matriarcado es eso. Matriarcado viene de madre. Luego, patriarcado, se habla tanto de patriarcado. El patriarcado realmente solo existe, viene de dos lados, de los romanos y de los hebreos. O sea, realmente es un concepto en el cual se centra en el pater familia, pero eso viene mucho después y viene pues porque de repente se hacen esos cambios, se dice, no hombre, es que ahora hay que gobernar, tenemos que ser los hombres, los que tienen la fuerza tenemos que gobernar. Pues ahí existe, de ahí viene lo del patriarcado, pero no confundamos. ¿Qué es lo que pasa? Y aún así, mira, qué inteligente debe ser el inconsciente colectivo, que aún así estos que ahí llegan, estos que llegan imponen, ahora tenemos que gobernar los hombres, que tiene que gobernar la semilla, no la tierra. Porque claro, la mujer es el cáliz, la mujer es la tierra, el hombre que es una semilla. Entonces, tiene que gobernar la semilla frente a la tierra. Pero ¿qué es lo que importa a partir de ahora? ¿Qué llegamos a nuestros días y de repente nos encontramos con una sociedad donde tú abres un noticiario y abre con han matado a un hombre, ha muerto tanto número de soldados en una guerra? Pues bueno, pero tú abres una noticia diciendo el niño Julen, el niño Gabriel, Laura Luembo, o cualquier mujer que muere por malos tratos en casa, la gente se le revuelve las tripas. ¿Por qué? Porque por mucho que se han esforzado estos, llamémosle, hombres que han querido imponer la semilla sobre lo que es la matriz, sobre lo que es el acto de crear, la importancia de la mujer sigue en el inconsciente colectivo. Se va a seguir y seguirá toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que juegan estos creadores? Con la conciencia de que es así. Que si yo hago daño a una mujer en una novela, No, no es que no estoy diciendo, no, hombre, voy a disfrutar, porque joder, hombre, es como más erótico, no. Es que yo sé que si yo soy Richard Lehman y abro una novela y escribo en sótano su primera novela y digo que la protagonista está huyendo de un pederasta, un pedófilo que ha abusado de mi hija durante años, y estoy huyendo y acabo en el famoso pueblo donde está la bestia, que es un monstruo que va asesinando personas, pero yo ahí tengo al lector, lo tengo pegado. Y si además yo llego y empiezo a hablar de que es que este pedófilo, mientras estoy persiguiendo a su hija, de la cual ha abusado durante años, ha secuestrado a una niña, y me dedico a describir como si fuera el hombre del tiempo la forma en que la viola, yo ya tengo al lector así, sufriendo. Pero lo tengo sufriendo desde la primera hasta la última página. O sea, imaginaros si esto lo hubiera hecho con un hombre. Llega el tío, coja un hombre cualquiera, no hubiera tenido el mismo efecto. No, porque no estaba ahí, no lo concebimos. De alguna forma consideramos que el hombre tiene, bueno, pues, tiene esa necesidad de morir, de sufrir, y ya está. Cambio, pues nada, tal. ¿Qué es lo que pasa con los niños? A ver, yo siempre digo una cosa, la gente dice, pero es que los niños llevan toda la vida, llevan desde la época, desde siempre siendo como la mujer. O sea, ¿sentimos esa angustia por los niños desde el principio? Yo os voy a decir que no. No. Yo os lo voy a decir. ¿Sabéis por qué existe el cuento de Hansel y Gretel? Por favor, decime sí, ¿no?
Sí.
Vale. El cuento de Hansel y Gretel nos cuenta, es la demostración de que la importancia que se le daba a los niños en época medieval. Es la historia de que hay una hambruna, y no es una historia inventada, a ver. O sea, yo estudio historia y si os digo la cantidad de encuentros de hambrunas, documentos de hambruna que acaban igual, así. Incluso documentos papales que hablan sobre las hambrunas y cómo lo primero de lo que se tiraba era de los niños. Porque un niño no tenía ninguna importancia. Un niño, yo podía, ya fabricamos otros. Madre, mamá, esposa, ya se fabrica otro. Y al fin y al cabo, ¿un niño de qué sirve? En aquella época no servía de nada. Era una boca más que alimentar. Entonces, ¿qué? El cuento de Hansel y Gretel, las raíces tienen en las hambrunas de la Selva Negra, de época medieval. Y el cuento original cuenta, no hay bruja siquiera. Es la historia de un padre y una madre que primero se comen al hijo y después se comen a la hija. Luego el cuento fue evolucionando hasta el punto de que el padre ya empieza con lo de abandonar el padre es el primero que abandona a los hijos por temor, no solo a que se lo puedan comer los vecinos, como han pasado incluso en la época hasta de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial se cuenta que en la zona de Ucrania o de Siberia era muy propio eso de que de repente te desapareciera el hijo, lo perdías de vista, desaparecía el hijo, y ese justo el vecino ese día tenía guiso de carne con patatas. Será muy propio, y están documentados todos esos casos.
¿Pero se los comen?
Sí, está documentado. Tú abres un libro de cómo se superaban las hambrunas durante los asedios alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, incluso en época stalinista, que la época que Ucrania estuvo muy, muy, muy polar, ya no solo en invierno, sino porque no llegaban ahí, los proyectos de Stalin no llegaban. Entonces, se cuenta, incluso hay un caso de un asesino muy famoso, que se cuenta que al hermano se lo comieron y se quedó traumatizado de por vida. En la historia de Aníbal Lecter, quien haya leído Aníbal o Aníbal el origen del mal, el detonante de Aníbal es Misa, su hermana. Es la cuando le secuestra una serie de, bueno, luchadores comunistas, que se supone que luchaban por el pueblo, realmente eran bandoleros. Luego ya te vas enterando que realmente eran un grupo de bandoleros que se quedan aislados en la nieve, en una cabaña, con ellos, con los dos niños, que son dos nobles. Han matado a los padres y se quedan con los dos niños. Y entonces eligen a la niña porque se está muriendo a misa, la eligen porque ya está enferma, y entonces la matan un hachazos y se la comen. Y ese es el detonante que utiliza Thomas Harris para que realmente Aníbal Lecter sea un caníbal. Y es que Harris juega con eso, con que sea una mujer, sea una niña pequeña, el que detona a eso. Porque de otra forma, no. En cambio, es muy impactante ver, no solo en las novelas, como lo cuenta Harris en la novela, sino en las películas. O sea, Ridley Scott tuvo la nariz de hacerlo en la adaptación de Aníbal, pero sí que lo hacen en el Origen del Mal, sí que narran la escena. Y es muy impactante. Entonces, pues es eso, normalmente suele ser esto. Estos casos de hambrunas se deshizo con los niños. Lo primero que se comía, cuando no había eso, era los niños. Se mataba al niño, se le cocinaba y hemos superado la hambruna. Entonces, se mataba primero a un niño, cuando se acababa el niño, pasábamos al siguiente niño, que ya podíamos criar otros. Y ahí incluso la leyenda dorada de Santiago la Vorágine, que es una geografía, es un libro dedicado a la vida de los santos. Tiene un episodio, un extracto del asedio por Tito de la ciudad de Jerusalén, en el cual se narra esto mismo, de una mujer caída en desgracia, que muere el esposo, que era un rico hacendado, y ahí, pues, vista a la mujer muerta de hambre, pues mata a su hijo de pecho. Y estamos hablando de un libro religioso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuándo hay el cambio realmente? El cambio hay a partir de que en la revolución industrial llega alguien que dice, no, es que a los niños hay que protegerlos. Porque ya empiezan a llegar cuentos de que hay máquinas que se están engrasando con la grasa de los niños. O sea, cosas así. Entonces ya llega una persona que dice, no, hombre, es que a los niños hay que protegerles. Pero estamos ya a finales del siglo XIX, principios del XX. Y aún así, ahí estamos, ¿eh? A día de hoy, no, los niños ya están metidos de alguna forma en la psique, que a un niño, no sé, si se le hace daño, vamos, saltamos todos. Ya lo tenemos ya, eso, nos angustiamos, igual que pasa con las mujeres. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurrió? Este gran genio del cine y la televisión española debuta en el cine, ¿y cómo debuta en el cine? Narciso Ibáñez Serrador. Otro ejemplo, yo es que me apoyo en los ejemplos, para que veáis que no es algo que yo saque de repente de nada. Narciso Ibáñez Serrador encuentra un relato, se llama La Residencia, el autor se llama Tebar, o sea, que ya Tebar, y es una historia de una residencia para señoritos, pero que realmente es un reformatorio. Y él dice que no, de repente se da cuenta de que el relato no ha funcionado por una cosa, que ahí hay algo que no ha funcionado. Y dice, pues ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a cambiarle ese género. Y la película ahí, hostias, la película un éxito. Simplemente tuvieron que cambiar el género, no tocar la historia, cambiar el género. Y entonces ahí todo el mundo decía, joder, es que ahí sí que impresiona. Simplemente cambiar de señoritos bien, con problemas en una aparente residencia que es un reformatorio, a señoritas bien, con problemas en una aparente reforma, y de repente ahí al espectador le llega. Nadie sabe que la residencia es un relato de un tal José Tebar, pero si todo el mundo sabe que hay una película que se llama La Residencia, de Narciso Ibáñez Serrador, que es uno de los hitos del cine de terror español.
También como de matar a los niños, ¿no?
Sí, luego claro, ¿qué es lo que hace? La siguiente película de Narciso Ibáñez Serrador, ¿cuál es? Coge una novela de José Plans, que se llama El juego de los niños, y lo convierte en un clásico del cine que se llama ¿Quién puede matar a un niño? Es que ya de por sí, el título ya juega con esa pregunta de ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que nos pasa en la cabeza? ¿Por qué existen estas dos cosas? ¿Por qué la mujer y el niño nos impactan tanto. Y estamos hablando de un señor que se dedicaba a la televisión. Y era un gran genio. Y era un señor muy entendido. Su padre es el Vincent Price español. El señor Narciso Ibáñez Menta. O sea, es una persona que ha leído, que está instruido en la historia de la literatura de terror. Y es el primero en darse cuenta de esto. Que son los niños y las mujeres el principal vehículo para llegar al espectador y al lector. Que no hay una simpatía. El lector, el espectador no simpatiza con el hombre. ¿Sabéis cuándo solo simpatiza? Y lo ha logrado todo el español. El señor Joan Mecoles Serrat. Cuando conseguimos, cuando le decimos al señor Murray, Sin Michael Murray, el famoso protagonista de One Tree Hill, también actor de Pirata del Caribe, le decimos, tú compórtate como un gañán. Tú en la película, compórtate como un gañán. O sea, cosa más, pero hazte odioso, pero odioso, odioso. Es el único asesinato en toda la película que celebras. Que matan a un tío. El único que celebras. Es porque él se da cuenta de repente que es que no hay forma. Es que no. Yo mato a un tío y es que... A ver, ¿cuándo van a matar a...? Es que no. No simpatizas. No. ¿Qué es lo que pasa? Claro. Al final, esa película, ¿quién es la protagonista realmente? Pues la chiquita, la actriz, esa, ahora no es muy conocida, que hacía de hija de... Ay, de Kiefer Sutherland. De Kiefer Sutherland en 24. Y bueno, y el gañán este que de Supernatural. Pero bueno. Ellos dos son los protagonistas, sí. Principalmente porque ella es... Porque de todas maneras, este hombre es igual, todas sus películas, La huérfana... La protagonista es femenina, pero la protagonista es la mala, y eso, y es que ahí es donde vamos a llegar a otro punto. ¿Quiénes son también los villanos más perturbadores? Y no me refiero a cuando la película se hace desde la visión de algún psicópata, que bueno, ahí más o menos, si es un villano estos tipo Freddy Krueger, sí. Tipo Aníbal Lecter, que nos gusta el villano. No lo pasamos mal. Nos gusta el villano, no nos perturba. No nos engañemos. A nosotros nos gusta ese villano, no nos perturba. ¿Quién nos perturba? Nos perturba la niña de la huérfana, de Joan Mecoles Serra. Nos perturban los niños, los chicos del maíz. ¿Y quién puede matar a un niño? Nos perturba la bruja de Hansel y Gretel. Pero no nos perturba el ogro del pulgarcito. O sea, vamos a ser sinceros, incluso yo siempre digo una cosa, díganme ustedes un cuento infantil protagonizado por un niño que recordéis. Decídmelo.
Un cuento infantil
protagonizado por un niño.
Pues el pulgarcito, ¿no?
El pulgarcito.
Las
habichuelas mágicas, sí, también. Pero todos son cuentos que, bueno, se conocen, pero no son tan. Pero ¿cuáles son los más conocidos? Blancanieves, Cenicienta, La Bella Durmiente, La Caperucita Roja, que vamos a desmentir, que yo en una ponencia hace poco tuve que desmentirlo, íbamos con otra gran autora. La literatura española, Margo Izueta, que lo tuvimos que desmentir. La Caperucita Roja no es la historia, no es la historia de una niña, no, es la historia basada en crímenes reales que había en la época. Es igual que Barba Azul. Barba Azul no es un cuento. Barba Azul es una recopilación de leyendas. De Gilles de Reis, la mano derecha de Juana de Arco.
Existió de verdad.
Sí, un asesino, un psicópata, un asesino de niños y violador, que se volvió loco cuando se acabó la guerra de los 100 años, cuando murió su amada Juana de Arco y se quedó que sin tener que combatir, de repente se encontró que tenía que sus tendencias psicópatas las tenía que pagar de alguna forma y las pagaba secuestrando, mandando a secuestrar niños, que en sus diversos palacios, porque luego el hombre era un dispensador, le encantaba el lujo, le encantaba el arte, todo se, iba gastando, iba todo su dinero lo iba gastando y tenía que ir abandonando los castillos. Claro, el hombre pues no era muy listo y le pillaron porque, claro, encontraba los restos de sus víctimas. Y entonces, claro, ahí se callaron hasta que empezó a caer mal a los curas y a los políticos, y ya dijeron, hasta aquí, ya ahí no, Gilles, ya no. Le metieron y le ejecutaron como noble, o sea, le ahorcaron, porque era noble y no se le podía... Y está enterrado con todos los honores de un noble, pues además se arrepintió en el último momento y todas esas cosas, pero mira... Realmente lo que hace Perrol, que es el autor de Barba Azul, es irse a la Bretaña francesa y recoger las leyendas de Gilles de Reis y convertirle en Barba Azul. ¿Qué es lo que es la Caperucita Roja? La Caperucita Roja no es nada más y nada menos que una serie de... Uno de ellos incluso era un niño. Que una serie de hombres, o incluso la propia bestia esta de... Si habéis conocido una película que se llama El Pacto de los Lobos, que es una película que está basada en un hecho real. O sea, nunca se supo realmente si era un hombre lobo, si había sido una bestia maestrada, si era un león que se había traído desde África. Es un caso real. Y entonces, todas estas historias que se daban mucho en las zonas rurales de Francia, de gente que de repente le daba por pensar que era un hombre lobo, y entonces niños que aparecían semidevorados, asesinados, pastores, muchos de ellos eran pastores. Pequeños pastores. Entonces se encontró uno de ellos era un niño que se había criado asilvestrado, y le daba el hombre, pues tuvo su final, se le ejecutó tal, pero todas estas leyendas de los bosques al final fueron convirtiéndose en diversas narraciones con chicos y chicas de cuidado en el bosque. Cuidado que el bosque esconde a locos. Claro, estamos hablando de una Francia donde en las zonas rurales estaban ocurriendo estas locuras. Estaban ocurriendo, había gente, ya os digo, entre la bestia de Granuels o este propio chiquillo que se había criado como una bestia salvaje. O otros múltiples locos que utilizaban los bosques, luego alegaban que eran hombres lobo para violar y comerse a niños, literalmente. Entonces lo que hace Perrol es recoger eso. ¿Y qué es lo que hace Perrol? Dice, yo tengo novela, tengo esta leyenda, la tengo con chicos y con chicas. Pero ¿cómo puedo llegar yo más? Meto que la heroína sea una chica. Y bueno, la versión de Perrol es quizá la menos conocida y la más bestia. Porque es la única que el lobo gana. Es la en la cual el lobo le da de beber la sangre de la abuelita, le da de comer la carne de la abuelita, y luego la dice, niña, desnúdate y te metes aquí conmigo, que la abuela tiene mucho frío. Y entonces, cuando ya empieza lo de, ¿por qué tienes abuelita? ¿Por qué tienes los brazos tan grandes? ¿Por qué tienes las orejas tan grandes? Para decir, ¿para qué tienes la boca tan grande? Pero él solo dice lo siguiente, y el lobo se abalanzó sobre Caperucita. Y entonces te deja abierto a que haya una violación antes de ser devorada. Pero se acaba ahí el cuento. Luego es cierto que Perrol incide, te pone la moraleja de tener cuidado. En este caso, como es una señorita, muchacha, ten cuidado, pues cuando llegues a cierta edad habrá gente que querrá aprovecharse de ti. Pero realmente lo que estamos es contando la historia de múltiples degenerados, psicópatas, que utilizaban los bosques en aquella época para atentar contra niños y muchachos. ¿Qué es el rojo? También es que el rojo me dicen, no, es que el rojo es el de la sangre menstrual. No, el rojo puede ser tanto el de la sangre menstrual como el propio color que toman las mejillas, el arrebolado de las mejillas de los muchachos. Cuando empiezan ya a ser hombres, como puede ser el propio color de tanto de Afrodita como de Ares. No olvidemos que tanto Afrodita como Ares son pareja, es una pareja prohibida dentro de la mitología greco-romana. Ares es Marte, Afrodita Venus. pero los colores tanto de ella, porque se dice que tenía el cabello pelirrojo, y es Afrodita o Venus, realmente no es la diosa del amor. El dios del amor es su hijo, Eros o Cupido. Ella es la diosa de la pasión amorosa, igual que Ares no es el dios de la guerra. La diosa de la guerra es Atenea. Ares es el dios del fragor en la batalla, y ambos se distinguen por el color rojo. Es el color, en realidad, el color rojo es el de cierto despertar, cierto caos que se puede encontrar dentro de la forma de esas edades, en las cuales estamos hablando de que son una edad, claro, una época también, hay que tener en cuenta de que lo que para nosotros ya todavía es un niño, en la época ya, en esa época, era todavía ya un adulto. Entonces, claro, el color rojo simboliza ese despertar. Porque otra cosa que no se suele contar es que muchos de estos cuentos en realidad también narran ritos de paso. El rito del paso de la niñez a la época adulto. Y todos los cuentos que incluyen que el personaje se introduzca en el bosque, están narrando desde los mitos solares hasta ritos de paso. El mito solar es toda aquella narración en la cual durante un ciclo de un año, caso de la época del calendario celta, en el cual se narra que en la época de más o menos lo que es Halloween, las fuerzas del mal destrozan y devoran al dios tripartito, que luego que nace el día 25 de diciembre y se forma en San Juan, y ya toma la edad adulta en San Juan, el ciclo de los celtas, para los egipcios era el día y la noche. Durante la noche, Apophis, la gran serpiente, devora a Ra, el dios solar, que vuelve a renacer cuando llega el día. Por eso se llaman mitos solares. Entonces, todos estos mitos realmente, volvemos otra vez a que son mitos de ritos de, son, ¿cómo se llama? Codificaciones de los ritos de paso. Hay mucho detrás, o sea, mucha gente, me encanta a mí cuando la gente te dice, no, es que los cuentos infantiles, es que tal. No, no, primero tú entérate de realmente de lo que va el cuento infantil. O sea, no condenes algo que tiene mucha historia detrás, o no condenes estos cuentos que realmente vienen a advertir. A ver, tened cuidado con el extraño. A ver, que es cierto, también tenés cuidado con el conocido, porque hay muchos familiares donde el tío mete mano. Pero bueno, sé que si le quitamos a los niños estos cuentos infantiles, o los cambiamos, o los endulzamos para, hombre, es que no pega. No, hombre, a ver, todo tiene un sentido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Volvamos otra vez, ya hemos aclarado por qué mujeres y niños, y por qué se ha hecho toda la historia, es que no, incluso se ha seguido haciendo por autores muy, muy respetados, tanto en cine, televisión, cómic, y es, luego tenemos, claro, el splatterpunk, cuando surge esta literatura de horror, ya se asienta, todo esto que ha empezado Robert Bloch, cambiando un poquito, mostrando un horror diferente al de su gran maestro Lovecraft. Hasta entonces el horror era sobrenatural. Este horror es de tierra, es de aquí. Cuando aparece el Splatterpunk, aparece Richard Layman, que nos muestra a este pedófilo, que mientras que va persiguiendo a su antigua víctima, que es su hija Sandy, ha secuestrado a una niña, la ha metido dentro de un maletero, y el autor aposta para criticar y exponer la naturaleza humana. Por enseguida se dijo, no, pero es que Layman es un depravado. No, 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 no confundamos. Layman está diciendo, cuidado, esto puede ser un ser humano. Aterraros, esto es un ser humano. O sea, esto que vosotros queréis hablar de monstruos, esto es un monstruo. Y lo voy a demostrar, os voy a mostrar el monstruo tal como es. Y eso es la... Llega Jack Ketchum, otro de la misma época, empezó el mismo, publicó su primera novela prácticamente al mismo tiempo, y además Ketchum había sido agente literario de Henry Miller, de Trópico de Cáncer, y luego había sido protegido de Robert Bloch. Y él, una de sus novelas más conocidas es La chica de al lado, que no tiene nada que ver con ninguna... con la película de La última casa de la izquierda, ni con una otra película que se parece mucho, también con la misma actriz, con la que decíamos de La casa de cera. En este caso es la historia de un caso real, el de Sylvia Lincoln, el conocido como caso de abuso más terrible de la ciudad de Filadelfia. Fue un caso, yo os contaré cuanto el caso real, más eso. Es el caso de las dos hijas de dos artistas circenses. La pequeña que nació con poliomielitis y la mayor que era Silvia, que ya era una adolescente. Entonces, esta gente, bueno, tenían tantos hijos y estaban constantemente de viaje, tuvieron que dejar en manos de una conocida a sus dos hijas, sin saber que esta conocida, además de estarles cobrando, mientras les cobraba por tener cuidado a las niñas, era una perturbada mental, que además de que tenía todos sus hijos eran varones, luego tenía fascinado a los muchachos de iglesia porque era una mujer divorciada que fumaba, que les dejaba fumar a los chicos del barrio. Pero esto es una zona residencial, ¿eh? Que hecho aquí también habla de una cosa, los horrores de las zonas residenciales, donde cuando se cierra la puerta o se levanta la valla, no sabes lo que va a ocurrir. Y os lo está diciendo una persona que se ha tirado 26 años en una zona residencial, y es verdad. Esas casas ocultan muchos secretos, ¿eh? Muchos secretos. En este caso, esta señora invitaba a los niños del barrio a violar a Silvia, a pegarla, porque según ella era una depravada, una pobre muchacha, la pobre no hacía nada, simplemente que llegó, simplemente que era pues como el del cuento de Blancanieves, era una chica más joven, la pobre suficiente tenía con cuidar a su hermana que ya tenía poliomielitis, pero se le metía entre ceja y ceja a esta señora, pues no estaba muy bien de la cabeza, que la niña era una prostituta. Tal, empezó a invitar a los niños para que primero la empezó a cascar ella con cosas tan brutales. Yo, claro, yo tengo un programa de radio donde he contado esta cosa, pero yo no puedo contar tal, porque lo escuchan niños, no puedo contar detalles, pero esta señora le metió una botella de Coca-Cola por el la obligaba a estar con ella horas y horas y horas. La quemó, la puso puta por todo el cuerpo, la bañaba con una con chorra, con la llevó, la encerró en el sótano y la bañaba con productos químicos, con una manguera. Al mismo tiempo animaba a los chicos del barrio a cascarla, a violarla. Sylvia Lincoln acabó muriendo de las lesiones que estaba que tenía. Pero es que hasta el punto de que cuando por fin consigue la policía verla, es aterrador. Que una niña que no llegaba ni a los 16 años, se había tirado desde los 13 hasta los 16 años, que murió la pobre muchacha, llamando, intentando huir de casa, intentó huir varias veces de la casa. No se la devolvían, porque nadie ponía en duda lo que hacía esta mujer.
¿Y ella nunca pudo hablar con sus padres?
O sea, no, los padres no estaban. No, los padres...
¿Ustedes no se volvieron nunca?
No, los padres que eran artistas del circo. No podían, no, las dejaron porque pensaban que estaban en buenas manos. La niña no sufrió, la poliomielitis nunca sufrió daño, pero Silvia murió, acabó muriendo, pero destrozada completamente. Y entonces Jack Ketchum cogió este caso, que ha dado lugar a tres películas, un crimen americano con, ¿cómo se llama esta chica? Ellen Page. Luego dio recientemente pie a la película que lleva el nombre de la novela, que es La chica de al lado. Pero la novela de por sí es agobiante. Yo he leído extractos y es que es como... porque es que no se corta, no sé, Ketchum no se corta en ir describiendo, y aún así lo endulza. Es que lo peor es que lo endulza, porque deja, cuenta una historia estilo Stephen King, un poquito de chicos, de porque to, la historia la cuenta de la visión de uno de los torturadores, que no quiere ser torturador, que empieza todo como los típicos narradores de la novela Stephen King, no sé si conoceréis, habréis leído algo Stephen King. Por esto tipo el narrador, narradores como el de la, el cuerpo, que luego dio lugar a Stand By Me, cuenta conmigo. La narración está hecha así, como el narrador de esta novela, de este cuento que es el cuerpo, que luego da lugar a Stand By Me. Igual, está así narrada, pero desde la perspectiva de un chico que se enamora de ella, y al principio, claro, por miedo, participa en las palizas y los abusos hacia ella. Y al final acaba siendo el único testigo del asesinato. Y acaban pillándola por ello. En la novela acaban pillando a esta mujer, que encima es una tía. En la novela es un familiar. En la realidad no era un familiar, era una conocida. Pero en la novela es un familiar, tal. Pero aún así la endulza. Pero lo endulza de tal forma que es que la gente dice... Y aún así es una novela imposible de leer. Porque la gente vomita. Vomita con el sufrimiento de esta muchacha. Pero que aún, lo peor es que cuando tú lees el caso, dices, hostias, es que es aún peor el caso real.
¿Y para ir acabando?
Pues no, eso. Normalmente es eso. Es cierto que a día de hoy, ya desde los años, no, desde finales de los 90, principios del 2000, hay movimientos, sobre todo de escritoras, en la cual se ha intentado un poquito, se ha llamado la atención sobre esto. ¿Cuál es el problema? Que normalmente, excepto la fundadora de esto, que es Jill Simmons, que sí, que dejó claro, pero esto pasa igual que con el marxismo o con el cartesianismo, que el primero que lanza la piedra dice, es que esto no es una denuncia, o esto no es la prueba Benito, esto es una explicación que os doy yo. La casa se ha convertido y a día de hoy encontraréis mucho del tema del fridging, ¿verdad? Se basa encima en una historia que tiene su explicación. Y es que el fridging, o mujeres en el frigorífico, se basa en una historia de Green Lantern. ¿Leéis cómic?
Sí.
Bueno, Linterna Verde, ¿sabéis? Linterna Verde, en el año 94, el principal Linterna Verde, Hal Jordan, muere después de haber matado a todos los Linterna Verdes. Y entonces se ven obligados a que, para no cerrar la colección, que uno de los guardianes moribundo llega a la Tierra y le entregue a un muchacho, Kyle Rayner, que encima es el primer héroe latino de importancia. La gente no es consciente, porque todo el mundo dice, no, el primer héroe es el tigre blanco de la Marvel. No, es Kyle Rayner. Pues el primero, y él llega, claro. ¿Qué es lo que hacían? Pues claro, decían, ¿cómo vamos a dar un espaldarazo? Nos hemos cargado a los Green Lanterns. Este chico, claro, ¿qué es lo que hace Ron Marth? Pues Ron Marth, desde el principio, crea un personaje, que es la novia de este Kyle Rayner. Y es un personaje que él va haciendo que tú te encariñes con él. Porque es el corazón de él, es quien lo está animando, porque él no ha tenido una vida muy fácil, porque su padre es un agente de la CIA, que tuvo que hacer un montaje para que no mataran a su mujer y a su hijo, y abandonarlos, para que no les pasara nada. Es un personaje de por sí ya, te empiezan a crear un personaje con el que tú te vas a encariñar. Y entonces es una chica animada, que le va animando, le ayuda a entrenarse y tal. ¿Qué es lo que pasa? Para que el lector acabe ya de coger cariño, bueno, con eso decirte que a día de hoy, para los que leen cómics, para los que ven televisión, te van a decir, hombre, John Stewart, el de la serie de televisión de los dibujos animados de los 90. A día de hoy, entre los lectores de cómics, la importancia, los favoritos son Hal Jordan y Kyle Rayner. ¿Qué es lo que hacen? Directamente cogen a esta chica, la asesina, un enemigo de tercera, que se llama Mayor Fuerza, y la incrustan la meten en el frigorífico, la incrustan. La escena realmente no se ve, pero la viñeta es que él abre la nevera, no la encuentra y de repente el dibujante con una viñeta explica cómo se le des lo que él ve y cómo reacciona. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que directamente un montón de mujeres... Jill Simmons dijo, es que esto fue un poquito... Es que esto lo estáis haciendo mucho. Pero ella no lo criticó porque ella sabía de dónde venía. Ella sabía que los dos casos, uno había sido para que para que DC no tuviera que cerrar eso, y que el lector dijera, hostias, es que voy a seguir a este chico. Menuda la ha dicho, voy a seguir a este chico hasta el final. Claro, lo que dicen esta gente que defiende el freeing, o que critica el freeing, no, es que fue innecesario. Fue necesario porque lo que hicieron es que Kyle Rayner odiara a mayor fuerza. No, ¿qué iba a odiar? O sea, hubiera sido innecesario si hubiera sido Siniestro, hubiera sido Hammond, o sea, un enemigo clásico, un verdadero némesis de los Green Lantern. Pero fue un enemigo del Capitán Atom, el que lo hace. O sea, un tío que ni siquiera de la colección. Simplemente lo que hace es que el lector diga, hostias, es que esto no lo ha... Esto no, esto es muy fuerte, eso, joder, pobre chico, voy a seguirla hasta el final. Lo mismo que pasa actualmente, cada vez nos estamos dando más cuenta de que Superman y Batman son personajes que están muy alejados, que no nos identificamos con ellos. Entonces, ¿qué hacemos? Cada vez que queremos seguir a Batman, necesitamos, el escritor necesita que el lector vuelva a Batman, le hacemos daño a Alfred. Porque Alfred es la mamá. Alfred es el personaje mamá-papá de Batman. Es realmente, tú lees a día de hoy a Tom King, los guiones de Tom King, o lees los de Scott Snyder, y se te caen los capítulos de Alfred, se te caen los logoterones. Lloras porque dices, joder, es que pobrecito Alfred, que es que se tira toda la noche sin dormir y tal. Porque es que de repente es el lector que dice, hostia, es que estoy simpatizando con este personaje, que no me le hagan nada. A Batman le han roto la espalda, igual es que se la han roto a Batgirl. Incluso Jill Simmons lo sabía. Cuando ella coge Batgirl, además de devolverle el uso de las piernas, juega con eso y crea una villana que se va a llamar la caída del murciélago, como se llamó la saga en la cual a Batman le rompieron la espalda. ¿Pero qué es lo que pasó? Que nadie le importó que a Batman le partiera la espalda. En cambio, que a Bárbara Gordon la dejaran en silla de ruedas sí le importó a la gente. Y más cuando encima el Joker la violó. Se dio a entender que la había violado. Ahí sí que la gente se quedó... Le empezó a gustar Batgirl. Porque realmente cuando le dicen a Alan Moore, dice, no, si quieres la pueden matar. ¿Por qué? Porque no tenía ninguna importancia. Había sido un personaje que ya no... No le interesaba a nadie, era un personaje que la habían creado para la serie de televisión, para que hubiera niñas que lo leyeran, pero como se dieron cuenta que en los años 80, que no había chicas que leyeran y que Batgirl le importaba un pledo a todo el mundo, le dijeron a Alan Moore, pues pégala, mátala si quieres. Y él lo que hizo fue dejarla en silla de ruedas. Que es a día de hoy, desde entonces, Bárbara Gordon se ha convertido primero en uno de los superhéroes más poderosos con un ordenador. Primero, con un ordenador, en uno de los superhéroes que más han hecho, incluso ha tenido su propia serie a partir de entonces, que era Aves de Presa, que no se engañen, la película esta que van a hacer ahora no tiene nada que ver. O sea, solo en vez de Bárbara Gordon van a poner a Harley Quinn, pero bueno, en fin. No sé, la DC sabrá. El tema es que Bárbara Gordon pega el espaldarazo a partir de entonces, porque todo el mundo de repente quiere a Bárbara Gordon. Entonces, Bárbara Gordon sale la famosa escena de que tiene sexo con su amor de toda la vida, que es Dick Grayson, el primer Robin. Esa famosa escena de una noche de locura. Luego, todo el mundo ahí, con Bárbara, qué mal lo ha pasado y tal. ¿Cómo puede Dick hacerle esto? Y a última hora, después de pasar una noche con ella, darle la invitación de la boda. Pues Bárbara, encima cada vez la hacen un personaje más interesante. Pues claro, la gente quería más. Y como oráculo desmontaba, ella sola se bastaba para desmontar imperios criminales desde un ordenador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que realmente luego es una novela, a día de hoy es una de las colecciones que más, hasta el punto de que tiene dos colecciones a día de hoy. Tiene Batgirl y tiene Batgirl y las Aves de Presa. Pero el personaje tiene varias colecciones. Ya quisiera, yo creo que a día de hoy de Robin no hay ni sé qué era. Y Nightwing pues tiene la que tiene, pues porque es Dick Grayson, ¿no? Entonces, pues eso, para que veáis que no es que se critica. A día de hoy se ha dado mucho eso de criticar. Porque el fridging, porque es una, eso de que si las mujeres, porque hay que hacer daño a las mujeres. No, no, no se hace gratuitamente. Se hace por una razón. Porque realmente no es el personaje lo que les interesa. Tú cuando, como escritor, como guionista, lo que te interesa es llegar al lector. El personaje tú lo intentas hacer interesante, al personaje masculino. Pero un personaje masculino le estamos exigiendo una cosa. A Batman, si tuviera sentimientos, si fuera un personaje con el que simpatizáramos, no sería Batman. Es un personaje que nos fascina porque no podemos ser como él. Nadie puede ser tan fuerte. Nadie puede ser tan duro. Nadie puede ser un tío al que le importe tampoco las cosas, hacer locuras. Pues Batman, incluso a día de hoy, es un personaje que te lo dicen. Es un tío que es imposible. Hay una frase que ya se ha utilizado incluso para reírse un poco, que es: no es imposible, es Batman. Pues, o Superman. Superman es un dios. ¿Quién va a poder simpatizar con un dios? Pero en cambio, con su hijo, que es un mestizo, que es Jonathan Kane, sí que puede simpatizar. O con Lois Lane, que es el ejemplo de la mujer todoterreno, también simpatizas. Pero la gente lee, a día de hoy, lee por Jonathan Kane, para ver las aventuras y aventuras de Jonathan Kane o de Lois Lane. Superman nos fascina, pero no nos simpatizamos con él. Nosotros, cada vez que falla algo, pues normalmente le dan un poquito más de importancia al personaje con el que puedes simpatizar. Y eso es todo, realmente, lo que quería yo con la charla. Decir que cuando se hacen estas cosas no se hace por sexismo, como se quiere dar a entender. Se hace porque los seres humanos estamos programados para reaccionar ante el daño que se hace a la mujer y a los niños. Y simpatizamos mucho más, tanto hombres como mujeres, ante mujeres y niños que ante otros hombres. Por eso es como que se dice que no hay, la amistad entre hombres es más colegueo. Más el colegueo, pero no hay una amistad sincera entre hombres. O sea, tú no te puedes abrir el corazón ante otro hombre, no te sueles abrir con otro hombre, te abres con una amiga. Y eso es todo. Espero que hayáis disfrutado.
Sí, sí, muchísimo. Está genial.
Pues me alegro que os haya gustado.
Me ha encantado sobre todo el principio de la historia con todo lo que nos has contado de las historias de Rumanía, de toda la parte del este de Europa, de los griegos. Me ha encantado.
Esa es la parte histórica. Yo es que soy licenciado en historia.
Sí, sí, muy bien contada. Muy bien traída a la actualidad. Y,
bueno, pues, señor Lugo Alborguesón, pues muchas gracias por la charla, gracias por asistir a Navacón.
No, gracias a vosotros.
Gracias por estar aquí. Bueno, te voy a dar un aplauso. Muchas gracias por asistir a la charla.
Muchísimas gracias, de verdad,
por eso. No, no, hermano, es que no
estuve
bien. Muchas gracias.
Muchas gracias por estar aquí con la caja Forum, honorarme.
El programa de radio está en Radio Universo Literario.
Radio Universo Literario vendrá para en septiembre. No sabemos qué día porque
radio...
estamos grabando
sí.
todo esto.
En el Superfil, el programa le tenéis, tenéis el programa,
sí.
¿no?
Sí.
Se llama Luke Wilde, de como se llama con Morrison.
Luke Wilde, sí, en Facebook es Luke Wilde Morrison.
Y ahí prueba los links de su programa de radio. Porque habla de muchas cosas, no solo de, a lo mejor lo de hoy. Por ejemplo, habla de pues, otros tipos de asesinos o de cómics, por ejemplo.
Sí,
habla de cómics.
Mucho, sí.
Entonces habla de muchas.
Ah, es muy interesante. Muchas cosas. Empezaremos a
seguir. Tiene mucha memoria.
Sí, no. De memoria tengo que vivir, porque no puedo leer guiones, así que.